El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
¡El colombiano!
Buenas tardes a todos los internautas de Bogotá, Colombia, el mundo que cada semana y cada programa nos acompaña aquí en Planeta Sostenible. Bueno, recordemos que Planeta Sostenible se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, y es un espacio que durante una hora se les comparte información a todos los protagonistas de la sostenibilidad, todos esos que queremos hacer que este planeta sea sostenible para todos. Bueno, recuerden todos los oyentes que nos están escuchando que lo pueden hacer a través de nuestra página de urosarioradio.co o en las plataformas de podcast que estén acostumbrados a escuchar. Nos buscan como Planeta Sostenible y pueden seguirnos cada semana con un programa nuevo, nuevos invitados, nuevos temas a tratar en el mundo de la sostenibilidad. Hoy tenemos un programa muy especial, pero para empezar, Nelson, ayúdanos con nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad.
Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo, corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo, ahí, ya está fuera de este mundo.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Hace falta el corazón. ¡El colombiano!
Listo. Ahora, bueno, vamos a empezar el programa. Quiero dar un contexto al tema de hoy, que es nuestro informe de Unidos por la Sostenibilidad. Por segunda vez en Colombia se emitió y se midió la contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en el marco de la Agenda 2030. Esta medición se realizó a 86 empresas, ojo a eso, 86 empresas a través de los estándares GRI. Claro, el informe determinó una suma muy importante que se ha venido invirtiendo en todas esas iniciativas y proyectos sociales que además han beneficiado a muchas personas. Se invirtieron 233 mil millones de pesos en iniciativas y proyectos sociales. Y imagínense, más de 12 millones 500 mil personas se han visto beneficiadas por esa inversión. Entonces, pues hoy queremos hablar del informe, qué tenemos que aprender, cuáles son los retos que se vienen, cuáles han sido las cifras más contundentes, y obviamente queremos recordar que este análisis y este informe se logró gracias a un resultado de estrategia y de unión de fuerzas entre la Cámara de Comercio de Bogotá junto con la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación Corona y Pacto Global Red Colombia. Ellos ayudaron a que este informe sea una realidad. Se llama Informes Unidos por los ODS. Y bueno, y este además documentó aportes de las empresas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos ver cuál ha sido el aporte del sector privado en los ODS y además para que los oyentes sepan, empresas muy prestigiosas hicieron parte de este informe, Postobón, Argos, Aerovías, Almacenes Éxito, Banca Mía, Cerro Matoso, bueno, entre muchas otras, como sabemos, 86 empresas estuvieron ahí en este informe. Y para esto, pues, obviamente teníamos que tener una persona indicada que nos cuente y sepa de fondo y además de primera mano cuál es el resultado de este informe de Unidos por la Sostenibilidad. Entonces tenemos hoy a un gran invitado que es obviamente ese parte de la casa, que es nuestro líder en sostenibilidad de Pacto Global, el ingeniero Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, quien hoy nos acompañará durante todo el programa y nos explicará los resultados y el alcance de este estudio. Doctor Mauricio, ¿cómo está?
América, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en la tarde de hoy. A Nelson también en la consola, que siempre es nuestro soporte tecnológico y técnico para poder llegar a este con las ondas hercianas a comentar este proceso.
Así es,
bueno, yo voy a comentar primero qué es Unidos por los ODS. Unidos por los ODS es una alianza que desde hace 5 años hemos desarrollado 4 entidades, fundamentalmente liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, también con la Fundación Bolívar de Vivienda, la Fundación Corona y la Red del Pacto Global Colombia. Y este trabajo se desarrolló a través de un esfuerzo que se ha venido haciendo en estos 5 años y que en su primera versión, con datos del 2017, realizada por la firma CPI, se hizo una auscultación muy detallada a 21 empresas de 7 sectores diferentes de la economía, con el detalle, y a unas 60 empresas con un grado muchísimo menor de detalle. Y esos datos también los cogió el gobierno nacional para la presentación de lo que se denomina el informe o reporte voluntario país, que cada país entrega, dependiendo de su periodicidad, a lo que se denomina el High Level Political Forum en las Naciones Unidas. Y en esa oportunidad sirvió para que pudiéramos acompañar al gobierno colombiano en la presentación del estudio, y fue la primera vez en el mundo donde un informe de reporte voluntario de país recogía información del sector privado. Y dirá usted, ¿y por qué la primera vez? Primero, porque los ODS apenas habían sido promulgados en el 2015, en septiembre. Entonces, apenas estábamos en las primeras de cambio en este proceso. Y segundo, porque en los primeros reportes voluntarios solamente era una, de muchos países, era una indagación más de orden general, más de orden de lo que se estaba haciendo a nivel país en forma macro, y no se estaba detallando un poco el aporte del sector empresarial. Colombia ya lleva 2 informes voluntarios y va ahora a presentar su tercer informe voluntario, lo que la sitúa orgullosamente en un puesto de honor entre los países que más continuamente presentan informes voluntarios. Obviamente esto está liderado totalmente por el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, con la oficina coordinadora o la Secretaría Técnica Coordinadora para el efecto.
Claro. Doctor López,
esto es muy importante aclarar.
Para los oyentes que no han tenido la oportunidad de leerse o de entender el primer informe, queremos saber cuál es la importancia, cuál es el interés y la importancia y la trascendencia de este informe y de hacerlo, y además, pues digamos, desde la parte voluntaria también, cuál es la importancia del informe para los oyentes entiendan la dimensión.
Sin duda, y como lo vamos a ver en este segundo informe, que es el que vamos a gastar bastante tiempo, es que ya hay información de al menos empresas muy importantes que ya articulan y ponen en su narrativa cómo están impactando en los diferentes ODS, pero desde el sector empresarial, ya no desde el macro del país, sino desde el sector empresarial. Y Angélica y oyentes, eso es la mayor riqueza que tiene este informe. Y entonces, este segundo informe, que se lanzó en el día de ayer, sí recoge 2 fuentes de información muy interesantes. una de la plataforma EDG Corporate Tracker, que es una plataforma que ha sido promovida por el Departamento Nacional de Planeación, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por el GRI, y en el cual hubo aliados implementadores. Ese nos dio una parte de la información, la plataforma EDG Corporate Tracker. Pero como nos faltaba más información, decidimos recoger también información registrada en informes GRI o en reportes de sostenibilidad de las empresas e incluso información de datos abiertos, y tenemos un número muchísimo mayor de empresas a lo que fue el primer informe en el 2017-2018. ¿Cuáles son estos datos, Angélica? La muestra para la medición es muy importante. 228 empresas del 2018 que ocupan a 760 mil empleados. En el 2019, 121 empresas que ocupan 460 mil empleados. La diferencia no es porque simplemente los datos no se tenían todavía listos para el del 2019. Hay otra cosa que es muy importante. Se analizaron 285 informes GRI y o de sostenibilidad, como el comunicado de progreso del Pacto Global, 164 del 2018 y 121 del 2019, y se analizaron los datos de 86 empresas que reportaron en el EDG Corporate Tracker y que nos autorizaron para poder analizar los resultados.
Esa data.
Analizaron a la Cámara, dieron su aval a la Cámara de Comercio de Bogotá como socio implementador. Entonces, ¿qué pasa? Es solamente para rematar. Ya hay una mayor base de información de lo que había hace 3 años.
Claro, ya se puede, ya va creciendo la data, y además ya hay en comparativo, que lo importante es empezar y ya tener un primero, ahora un segundo nos da, obviamente, para poder tener toda esa historia y empezar a analizar crecimientos, decrecimientos, aportes, en fin. Yo tengo una pregunta, de esas 86 empresas, digamos que son representativas, los sectores más importantes, los sectores económicos, ¿cómo lo divido? ¿Esas 86 empresas representan a todos los sectores económicos del país?
Sí, señora, sí, Angélica y oyentes, recoge información de muchos sectores productivos del país, de toda la gama. Usted encontrará ahí sectores de servicios públicos, sector comercial, sector manufacturero, sector financiero, sector energético, sector extractivo, también sector de construcción, sí, y entonces, y sector agrícola. Entonces, de esa manera, pues me faltarán en la lista, pero se recoge un buen número que no teníamos en la primera vez, y eso nos genera, y por eso es la importancia de este informe que se lanzó ayer y que hoy es el segundo punto de información. Entonces, Planeta Sostenible, sí, la alianza que tenemos con la Universidad del Rosario y Pacto Global, pues es privilegiado para poder tener un detalle interesante de este informe que aparecerá en la página web de Pacto Global Colombia, www.pactoglobal-colombia.org, tanto la presentación básica como el resumen ejecutivo, como el informe base, grande o el informe mayor.
Bueno, listo, eso está buenísimo para las personas que lo quieran conocer, quieran estudiarlo, quieren saber qué está pasando. Ahí también pueden encontrar el primer informe, o sea,
doctor, por supuesto, sí, en la biblioteca de la página web, que recuerde, nuestra página web de Pacto Global siempre ha pretendido y cada día más usar un repositorio de todos estos temas de sostenibilidad que maneja Pacto Global integralmente, como la referencia mayor del sector empresarial en cumplimiento de la Agenda 2030 de sostenibilidad.
Bueno, antes de empezar, a que ya no se empiece a contar de los resultados, porque esto fue un contexto para que los oyentes entendieran de el proyecto del informe, pero para terminar, antes de ese contexto y empezar ya los resultados, quisiera que a todos esos oyentes que quizás nos están acompañando hoy por primera vez, a las personas que apenas están como acercando a los temas de sostenibilidad, a los ODS. Doctor Mauricio, denos un contexto rápido de qué significa la Agenda 2030, porque esto, digamos que es la base del informe, es saber cómo vamos según esta agenda, en ese marco de una Agenda 2030, para esos oyentes que necesitan un poquito más de información para entender el contexto.
supuesto, Angélica. La Agenda 2030 la promulgó las Naciones Unidas en el 2015, en septiembre, diciendo que el mundo debe alcanzar el desarrollo sostenible, entendido como que las generaciones actuales puedan satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, bajo ese entendido, formuló 17 objetivos de desarrollo sostenible signados en 5 ejes, que son para el planeta, para las personas, para la prosperidad, para crear una sociedad pacífica y generando alianzas. Estos 5 ejes fundamentales, reitero, se establecen en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Voy a contarlos en un minuto, Angélica.
Siempre. Sí, no, buenísimo, este es el espacio para hacerlo.
Siempre es un minuto. Uh-huh. Y es, en las personas necesitamos que no sean pobres, fin de la pobreza, objetivo 1. Que no haya hambre en el mundo y haya seguridad alimentaria y buena nutrición. Objetivo 2, hambre cero. Que haya siempre salud y bienestar, imagínense en esta pandemia. Objetivo 3, salud y bienestar. Que la educación sea el motor del cambio para la sostenibilidad, con el objetivo 4, educación para todos en todas las edades, educación de calidad. Y que la mujer sea reconocida como factor de cambio, productividad, competitividad, liderazgo y participación, objetivo 5, equidad de género. Luego viene el objetivo 6 de agua y saneamiento, que haya agua de buena calidad y siempre para todos, y que produzcamos y consumamos responsablemente, objetivo 12, y que luchemos contra el cambio climático como la mayor amenaza contra las especies vivientes de la Tierra, objetivo 13, y que protejamos nuestros océanos, objetivo 14, y que protejamos nuestros ecosistemas terrestres, objetivo 15. Ya vamos en personas y planetas, pero tenemos que prosperar, y esa prosperidad se logra con el objetivo 7 de energía asequible, moderna y no contaminante, y con un objetivo 7 y con el objetivo 8 de trabajo decente para un crecimiento económico, y el objetivo 9, una industria sostenible, una infraestructura resiliente y innovación para la sostenibilidad, con el objetivo 10, luchar para reducir las desigualdades tanto dentro de los países como en los países, ¿sí? Y vivir, y el objetivo 11, vivir en ciudades y comunidades sostenibles. Y luego nos vamos al objetivo 16, que es vivir en paz, una sociedad pacífica donde se tolere y se respeta al otro, donde hay justicia pronta y justa, donde hay instituciones respetables e instituciones respetadas, y hay una lucha frontal contra la corrupción. Y todos esos con el objetivo 17 de siempre trabajar en alianza. Entonces, esos 17 objetivos con 169 metas, siempre desde el 2015, es la guía y la narrativa y la metodología que nos sirve para buscar la Agenda 2030, que significa el año 2030 de desarrollo sostenible.
Cabe resaltar y recordar a los oyentes que los ODS, digamos, no son, como explicaba el doctor Mauricio al principio, no es algo que involucre solamente a los gobiernos, ese es el macro. Todos tenemos esa responsabilidad de aporte, y lo que vamos a ver hoy es cómo el sector privado, cómo la industria, cómo el sector empresarial está aportando a esos ODS desde sus gestiones, desde sus negocios y desde sus iniciativas sociales, están ayudando que se cumplan las metas que nos trazamos como humanidad al 2030.
Sin duda, Angélica. La palabra mágica aquí es que todos somos corresponsables. Claramente, cada uno en su cuota parte, y en su grado de competencia y en su grado de decisión. Pero como usted lo manifestaba, aquí vamos a hablar en este programa del aporte de las empresas a los ODS. Y hay una frase que nos interesa como marco de actuación, que fue pronunciada por el anterior secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que dice que el empresariado es un socio vital para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas pueden contribuir a través, ojo, de la actividad principal de su negocio, sin duda. Por lo que pedimos a las empresas de todo el mundo que evalúen su impacto, establezcan metas ambiciosas y comuniquen de manera transparente sus resultados. Es decir, las empresas no tienen que inventarse más que desde su propia actividad poder desarrollar y articular con los 17 objetivos que yo mencioné hace un minuto y con la Agenda 2030 de Sostenibilidad su actuación. Y de esa manera, con certeza, de una manera integrada, por supuesto, con la sociedad y con el ecosistema, y todos trabajando como aliados, podemos lograr unos impactos absolutamente positivos. Dicho esto, Angélica, dicho esto, yo creo que vamos a ir desglosando un poco, si le parece a usted,
sí, los resultados. Ahora sí, vamos a los resultados. ¿Cuáles son los mayores hallazgos, doctor López?
Obviamente hay hallazgos y, como siempre, nos quedaría programa para, porque podríamos hacer programas y programas con cada uno de los ítems, pero insisto, este es un abrebocas, va a haber webinars de esto, organizados por Pacto Global y por la Alianza. Seguimos trabajando con el IDG Corporate Tracker, con el PNUD, el NPID. Entonces, es un avance importante. Un primer trabajo es sobre personas. Y entonces, para hacer frente a la pobreza, la mala alimentación y salud, el analfabetismo y falta de educación de calidad, ojo con la cifra, las empresas, usted ya lo mencionó, invirtieron más de 233 mil millones en iniciativas y proyectos sociales que beneficiaron a más de 12 millones y medio de personas a todo lo largo del territorio nacional. El 80% de esas grandes empresas tuvieron iniciativas de inversión social. A mí no me parece una cifra, para no mencionarla, es una cifra muy importante.
Sí, eso quería como que lo dimensionáramos.
Es una cifra importante. Obviamente que aquí no entra el juego de cuánto he pagado en nóminas y esas cosas, que es otra cosa completamente distinta. No. Esto simplemente son lo más. Recuerde que nosotros trabajamos siempre sostenibilidad con una frase muy importante. No es hacer lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario es lo que nos toca hacer. Cumplir con nuestras labores, productos de calidad, los parafiscales, los impuestos, lo de ley. Sino lo máximo posible. Y lo máximo posible, pues siempre habrá más y nunca será suficiente. Pero por eso en Pacto Global, Angélica, la palabra mágica se llama comunicado de progreso. Porque usted nunca acaba. Usted siempre va progresando y esperamos que continuamente estas informaciones puedan darse de una manera cada vez más, con muchas más empresas. Al fin y al cabo son muestras, claro, son muestras, pero con una buena dinámica. Pero yo quiero mejorar aquí una cosa: destino de la inversión de las empresas, Angélica.
Sí, eso es importante. ¿A dónde se acuerda esa inversión?
Entonces, 57% a programas de disminuir la pobreza en las zonas donde las empresas tienen su operación. Es decir, entonces, reitero, las empresas son un aliado más conjuntamente con el gobierno. Aquí es importante hacer una claridad. El gobierno no puede, las entidades territoriales de todo orden, nacional, regional o departamental o municipal, nunca pueden desdecirse de su labor. Estos son complementos, nunca reemplazos. Es absolutamente importante. En educación de calidad, Angélica, se trabajó con el 33% de los recursos. También es una cifra importante, pero con un dato interesantísimo. Es mejorar no solamente en el proceso hacia el interior de las organizaciones, con programas de capacitación y formación del talento humano para más cosas que lo que toca hacer, pero también es apoyar a la comunidad en ese tema. Obviamente, Angélica, quiero hacer un comentario acá. Cuando uno hace un clic, aparece educación de calidad, pero si hace doble clic, necesariamente ayuda a poner fin a la pobreza, porque, por ejemplo, la educación...
Todos están unidos.
Están totalmente integrados. Pero bueno, aquí hemos hablado del primer clic, recordando que si hacemos doble clic, pues es playar todos los demás. 60% de las empresas tienen programas de educación, no hacia su interior, sino hacia afuera, en un gran interés de apoyar procesos educativos en sus áreas de influencia. Ojo con este dato: promoción de vida sana y bienestar. ¿Sí? 51% de las empresas tienen programas de eso, distintos al típico programa de salud y seguridad en el trabajo. ¿De acuerdo? Porque esto es para las personas, en el extra. Recuerden que la sostenibilidad tiene tres variables: la variable económica, la variable social y la variable ambiental. Entonces, el desarrollo económico está en la sociedad y en el ecosistema. Esta promoción Vida Sana y Bienestar es en la sociedad, no es hacia el interín de las empresas.
Y además,
sí, y mejora.
Hay que recordar quería recordar que, como usted nos mencionaba al principio, este fue, digamos, el análisis de todas las industrias en todos los sectores. O sea, es quizás hay empresas en sectores que no están necesariamente relacionadas con la educación, sino en las telecomunicaciones, pero que ven relevante el tema de la educación y la aportan a la educación de las personas y de las comunidades y de la sociedad como un factor importante apoyar dentro de sus estrategias también corporativas y de sostenibilidad.
Claramente, hay una cosa que es importante. Aquí sí no se han analizado centros educativos. Eso sí no se ha analizado porque se ha considerado que ellos son de otro en otra categoría. Aquí estamos hablando de empresas.
Entonces son empresas que no necesariamente están metidas en educación, pero que ven que es importante estar ahí.
Muy interesante su comentario, Angélica, por eso. Porque tampoco estoy metido en promover la vida de una comunidad, pero es que siento que es que si yo no tengo un entorno sano, mi negocio no va a avanzar bien tampoco. Es claro, esto es fundamental en lo que se habla del tema de la corresponsabilidad y la alianza entre todos. Y el otro porcentaje en menor porcentaje es mejora de nutrición y prácticas agrícolas, sí, pero 30% de las empresas tienen programas, Angélica. Luego, claro, en cifras serán menores, no serán tanta cantidad en plata, pero que 30% de las empresas tengan programa, pues llama la atención porque significa que ya estamos también ampliando nuestro espectro de no quedarnos en una sola aspecto de materialidad, sino avanzar en muchos más. Y eso creo que no como una, ¿cómo se llama? No una de estas de regadera para regar jardín, con muchos huecos y que casi no se le presión. Sí. Pero aquí sí, también hay que ir aumentando la materialidad, porque es bueno generar todas esas dinámicas. Claro, habrá sectores donde de pronto no habrá mejora de nutrición y prácticas, pero que el 30% de las empresas tienen programa, es un tercio de las empresas, y ya eso es una cifra, a mi modo de ver, muy significativa.
Relevante, total. Doctor sí. López, listo, eso fue a personas.
Ahora me falta una muy importante. Equidad de género.
Eso le iba a decir, equidad de género.
Entonces, en este dato, yo me siento muy orgulloso sabiendo que todavía nos falta mucho, ¿de acuerdo? Pero eso muestra que las empresas colombianas están apostándole fuertemente a reconocer y a empoderar a la mujer. Reitero, no solamente porque la mitad de la población mundial, no. Es porque es una buena decisión, desde lo productivo, desde lo competitivo, desde la eficacia, todo esto, desde la rentabilidad. Mira el dato, las mujeres son el 43% del total de colaboradores de las empresas indagadas. El 38% de las posiciones directivas ya son mujeres dentro de las empresas y el 25% de los miembros de los órganos de gobierno, llámese junta directivas como tal. Reitero, es un dato bueno, pero claramente significa que todavía nos falta mucho.
Pero
es bueno saber en qué estamos.
Claro,
es bueno saber, si usted lo compara con América Latina, el caso colombiano no es de los mejores que se pueden ver. Ahora, un dato interesante, Angélica, y oyentes. En las pymes, el porcentaje de mujeres se incrementa entre las colaboradoras al 79%. Es decir, ojo, en las pymes indagadas por nosotros, en la mayor fuerza laboral es mujer. Es interesante. Entre los cargos directivos, ya el 48%, o sea, la mitad. Y el 39% entre los órganos de gobierno. Es decir, las pymes indagadas en la muestra nos muestra que de pronto el cierre de brecha se está dando de una manera más rápida. Claro, son compañías más pequeñas y en un momento determinado pueden darse unas dinámicas más favorables a este tipo de cosas. Además, porque hay un factor importante, Angélica. La mujer colombiana forma parte del grueso de personas que están estudiando en el país. Y esto se refleja en que necesariamente terminan su formación y claramente entran a ocupar unas importantes visiones dentro del dentro de los organigramas de las compañías. Pero bueno, eso era el dato de personas.
Personas. Ahora quiero saber, planeta, que digamos que en personas uno diría, bueno, listo, hay una injerencia mayor, digamos que en las comunidades. ¿Cómo el sector empresarial está ayudando, está aportando esos ODS que están bajo la sombrilla de planeta? Que digamos es una de las necesidades que necesitamos también empezar a promover de cómo ayudar a que todas las iniciativas vayan encaminadas a un planeta más sostenible, al agua limpia, producción y consumo responsables, acción por el clima. ¿Qué pasó y qué nos mostró el informe, doctor López?
Bueno, la indagación nos da que en el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, el 78% de las empresas capacita a sus empleados sobre el uso responsable del agua y tiene estructuras de ahorro de agua dentro de sus organizaciones. Pero hay un dato muy interesante. Las empresas del sector de alimentos, bebidas y productos agrícolas recirculan el 66% del agua consumida, ¿sí? Y las del sector extractivo, el 59% del agua que consume. Aquí ha habido programas con Ecopetrol. Recuerda que Ecopetrol nos dijo hace mucho rato que casi 70% era reciclado, luego de reusado. Entonces hay un tema interesante de disminuir el uso del agua y hacer todo un proceso de economía circular en agua muy interesante. Se trata de 1.210 millones de metros cúbicos de agua antes de ser vertidas por parte del sector empresarial, lo cual también es importante, porque no solamente es usarla, sino tratarla. Ahora, vamos al objetivo 12. El objetivo 12, recordemos, que es producción y consumos responsables. Y en este objetivo 12, ojo con el dato, el 81% de las empresas que nos contestaron promueven un tratamiento intermedio, la mayoría de las veces, y o final a sus residuos sólidos. Sí, ese dato mejora con las grandes empresas, 94%. Y el 84% de las empresas socializa su sistema de gestión de residuos con sus grupos de interés para una adecuada implementación. Se gestionaron 1.200.000 toneladas en 2018 de este tema. Es decir, el aprovechamiento comienza a ser una verdadera acción. Obviamente nos falta mucho, la meta trazadora es una meta para el 2030 por parte del gobierno, es una meta de casi el 20% efectivo, nos falta de reciclaje completo, apenas vamos en algunas comunidades haciendo, pero siento que el dato de las empresas es un dato muy, muy alentador.
Sí, me pone feliz, digamos, esa cifra, que sabemos que falta más, sabemos que estamos todavía, digamos, como en deuda, pero es alentador, como usted dice, saber que ya hay una conciencia de esa reutilización de los insumos dentro de los procesos productivos, que lo están socializando, que ya entra dentro de sus dinámicas de producción y de gestión, y bueno, eso es un aplauso para las empresas que ya lo están, digamos, como metiendo la ficha a este tema.
Sí, el 42% de las empresas, recicla insumos para sus procesos productivos. Hombre, no es malo, no es malo. Obviamente, pues quisiéramos que fueran todas, pero es un avance. Y más del 90% de las empresas selecciona y evalúa a sus nuevos proveedores utilizando filtros y criterios ambientales. Ese es un dato muy importante. Hoy salió una encuesta de Par Servicios, Angélica, de Portafolio. Par Servicios es la firma que hace todo el sistema de manejo de proveedores de muchas compañías. Y di un dato interesante que nos muestra. Solamente el 40% están adheridos a Pacto Global, falta el 60%, pero ya hay un 40%. Luego es un dato interesante. Un elemento diferencial es que estos temas de proveedores utilizando filtros y criterios de sostenibilidad son elementos que van a potenciar de manera muy clara toda la Agenda 2030 de sostenibilidad. Un dato, en el 2018 se reciclaron 890 mil toneladas.
800.
Es una cifra importante.
Importante, sí.
Bien, ahora vamos a los objetivos 14 y 15. 14 de protección del ecosistema, perdón, sí, de vía submarina, y 15 del ecosistema de vía de ecosistemas terrestres. El 83% de las empresas mitiga sus impactos sobre biodiversidad a través de la implementación de políticas de mitigación de cambio climático o con certificaciones y procesos como el de la ISO 14000. Nos falta mucho para que muchas más sigan trabajando con ISO 14000. Llega al 100% en sectores como extracción, manufacturera, construcción, servicios financieros y servicios públicos. Eso sí, muy importante, y para el 98% de las grandes empresas. Es decir, hay una buena afirmación de que los temas de protección de los ecosistemas acuático y terrestre forma parte de esta acción. Y hay un tema interesante que lo repetió tres años. Acción por el clima.
Acción por el clima, emisiones. Todo lo que digamos que se le atribuyen tantas cosas al sector empresarial en temas de emisiones. ¿Cómo vamos en ese tema que es tan álgido?
Bien, recordemos que nosotros tenemos una matriz energética, de energía eléctrica muy limpia, porque proviene de agua. Nuestra matriz de energía como tal ya es un poquito menos limpia, pero somos un país que aporta muy poco en gases de efecto invernadero, pero igual nuestra acción es la meta alcanzable propuesta por el gobierno de Colombia al 2030 de reducir en un 50% los gases de efecto invernadero. Miren dato, 56% de las empresas tienen planes para reducir las emisiones y el 59% toma medidas de adaptación al cambio climático. Este porcentaje asciende al 71% si estoy hablando con grandes empresas. Es decir, ya el proceso va. Las metas nos están acicateando. Se redujeron 140 mil toneladas equivalentes de CO2 en 2018 en lo que es economía circular. Luego, las metas van. Recuerde un tema que aquí estamos diciendo, Angélica, que el mayor reductor de gases de efecto invernadero no lo producen estas empresas. Lo produce, infortunadamente, la deforestación, sí, la tala ilegal y la minería ilegal que deforesta nuestros bosques. Allí está el grueso del tema. Pero que el 56% ya tenga planes, que el 59% tome medidas y que si yo analizo solo grandes empresas, sea el 71%, significa que vamos en una senda positiva de mejora y que por supuesto tenemos que lograr a que sea universal todo este proceso.
Sí, ahí también veía en el informe que sí hay un llamado de atención a las pymes a voltear a mirar este tema, que todavía digamos que el porcentaje está bajito, pero que ya tienen unos buenos ejemplos de las grandes empresas de cómo lo están haciendo y las pymes tienen que empezar a avanzar en el tema.
Ah, sí, hay un tema interesante, Angélica, y es el tema de la cadena de valor. Las grandes empresas tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para motivar a su cadena de valor, cadena de proveedores, para que acopien todos estos procesos. Hay un reto muy grande porque los gremios y las grandes empresas y las asociaciones y cámaras de comercio tienen la capilaridad para generar formación, para generar estímulos, para generar incentivos, para que todos sus proveedores puedan aplicar eso. Y yo soy un optimista que con el tema de la cadena de valor podemos lograr un poco más. Bien. Seguimos, Angélica.
Está buenísimo. Entonces ya hablamos de personas y ya hablamos de planeta. Vamos con la tercera P, prosperidad. ¿Cómo vamos
correcto,
a
hablar de prosperidad?
Temas de trabajo, bueno, de asequible, de industria, de economía, de reducción de las desigualdades.
Bueno, entonces póngale atención a esto. En trabajo decente y crecimiento económico, las empresas medidas generaron riqueza en el 2018 por un valor de 150 billones de pesos, equivalente al 15% del PIB. Recuerda que esto es una indagación de 200 y pico empresas, ¿de acuerdo?
Sí, es una...
Pero esta muestra nos muestra, discúlpame la redundancia en el idioma, sí, la cacofonía, nos indica que estamos hablando de un muy buen grado de representatividad. Cerca del 90% de la riqueza generada se convierte en valor distribuido a la sociedad. Recuerda, no es los 200 y pico mil millones que hablamos antes, no. Esto ya es el crecimiento, trabajo decente y crecimiento económico, ¿de acuerdo? Sí. 25% ha retornado a través de inversiones de comunidad y a pagos en el, a empleados e impuestos. Y el 63% ha generado en costos de operación, incluyendo pago a proveedores, contratistas, pago de insumos, construcción de instalaciones, servicios adquiridos, servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una cifra muy importante. O sea, la empresa no solamente da plata lo máximo posible, sino que también en su mínimo necesario también es muy importante, muy importante, muy importante. Y por supuesto, también es absolutamente lícito que los dueños de las compañías pues también tengan rentabilidad. No tendría sentido que no.
Sí, claro.
Pero claramente la proporción es mucho menor que lo que a veces en el imaginario se dice. El 92% de programas tiene programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud. El 98% tiene programas de formación para sus empleados. Mira la cifra, 98%. O sea, en otras palabras, las empresas son también como la universidad tecnológica o el máster adicional para el talento humano. Y el 99% evalúa el desempeño, claramente. Y el 99% evalúa el desempeño de sus empleados. Y sí, y ese desempeño abarca a más del 80% de ellos. O sea que hay un proceso de continua auscultación y continuo mejoramiento. Pero quiero seguir, Angélica. Quiero pasar a energía. En energía, el consumo de energía de fuentes no convencionales ya es el 5% de la energía consumida. Eso es nuevo, eso no era.
Ya sí, es eso el iba 5%. A decir, eso aparecía en los informes, en el informe anterior, o, esto es algo nuevo en este informe que empieza a aparecer. O sea,
claro, porque es que ya comienza a generar un tema distinto de fuentes de energía renovables no convencionales. Igual el país está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo en La Guajira y en otras zonas, para tener parques eólicos y lo que se llaman granjas solares. Al tomar en consideración que el 80% de la capacidad instalada del país corresponde a fuentes renovables, fuentes renovables también es la hidroelectricidad, Angélica, uh-huh. Entonces nuestro porcentaje se aumenta brutalmente. 37% de la energía eléctrica realmente en Colombia corresponde a estas fuentes de renovables de energía. Es muy interesante. Los sectores pioneros en energías no convencionales son manufactura y servicios públicos. ¿De acuerdo?
Ok.
Bien, vamos a un tema importantísimo: innovación para tener una infraestructura resiliente. Ojo, el 60% de las empresas redujeron el consumo de agua a punta de innovación. Eso, el 60% estableció, perdón, el 88% monitorean y registran consumo de agua. Y el 60% estableció metas de reducción de consumo. Y en energía, ojo lo interesante, ¿sí? El 90% monitorea y registra consumo energético. O sea, es un sector muy formal. Es lo que quiere decir esto. Y el 60% estableció metas de reducción de consumo. O sea, todo también desde el lado de la innovación, desde la innovación.
Sí, ¿cómo hacer todo?
Vamos al objetivo 10.
Igualdad de oportunidades.
El objetivo 10 es reducción de las desigualdades. Reducción de las desigualdades, el 68% de las empresas tiene política de inclusión y no discriminación. Nos falta. Pero ya es el 68. Sí. Y el 91% socializa esa política con grupos de interés. Falta trabajar mucho. Por eso el Pacto Global, por ejemplo, tenemos la mesa de inclusión, para ir generando todavía mucho más estos procesos en todos estos temas. Y en ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 11. El 45% de empresas realizan inversiones en programas de promoción al patrimonio natural, a conservación de ecosistemas, en algunos casos a promoción del patrimonio cultural también, ya sea físico o inmaterial, ¿sí? Y eso alcanzó, dentro de las compromisos de las compañías, algunos de orden legal y otros de orden voluntario, la suma en el año 2018 de 552 mil millones de pesos. ¿Sí? Eso equivale al 6% del compromiso de Colombia de aumentar la economía forestal. No es una cifra menor. Tenemos que seguir construyendo ciudades y comunidades sostenibles.
Y ayudar al sector urbano, tener presencia en los municipios también. Bueno, otra P, creo que es la penúltima, ya que se nos está como acabando el programa tan especial.
Este. Sí, también, así, por eso le decía, vamos para la P de paz. Recordemos que el objetivo 16 de Desarrollo Sostenible 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Y los resultados nos han mostrado un índice de satisfacción importante. A ver, este año estamos cumpliendo el año décimo de la promulgación por las Naciones Unidas de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Angélica, 10 años en la historia del empresariado es muy poco. Muy poco. Por eso. En la historia de la vida también es muy poco. Sí. Pero ya que el 65% de las empresas indagadas respondan afirmativamente que tiene una política de derechos humanos, nos llena de mucha satisfacción y por supuesto nos llena de mucho compromiso, porque implica que todavía nos falta el 35%. ¿De acuerdo?
Sí.
No en vano tenemos Impacto Global, la Mesa de Derechos Humanos, trabajando activamente con el Gobierno Nacional y con otras instituciones para afianzar el componente de empresas y derechos humanos. El 61% de ellas cuentan con mecanismos de reclamación ante eventuales violaciones de derechos humanos. Y ya estamos haciendo cada vez más esos procesos de cómo hacer, indicando con formación. Quiero decir que aquí ha habido un proceso de formación desde Pacto Global muy grande, de que continuamente estamos haciendo cursos de formación en derechos humanos, porque es importante que las cifras lleguemos al 100%. El 63% cumple con el ejercicio de la debida fundamental. Mire, pero me llena de satisfacción porque antes las cifras eran menores. Entonces, es un proceso de avance. El 41% del total de los contratos de proveeduría cuenta con cláusulas sobre derechos humanos. Porcentaje que se eleva al 85% con las grandes empresas. Es decir, nuestro tema está en la PYME. La PYME es la que debemos seguir trabajando muy fuertemente en este proceso. Pero ya que la cadena de valor también se le está exigiendo, estos temas de derechos humanos son fundamentales. El 69% de las empresas ha definido una política anticorrupción y la totalidad la socializa con sus grupos de interés. Y siempre hay procesos para mejorar. Siempre habrá procesos. Siempre si hay una persona que falle, pues habrá de cambiarle y todo, pero las instituciones y las empresas seguirán avanzando fuertemente en este proceso. El 94% de las empresas cuentan con código de ética y el 100% lo socializa con grupos de interés y el 74% de las empresas ha instalado una línea ética o de transparencia exclusiva y, o compartida con otros procesos de las compañías. ¿Qué quiero decir yo con esto, Angélica?
Porque es importante el sector empresarial.
Porque es que es importante porque vamos generando que el sector empresarial es el que marca pautas de cómo el comportamiento de una sociedad se va dando a través de sus empleados, a través de sus directivos y a través de sus relaciones con los demás grupos de interés. Gobierno, comunidad, entidades territoriales, lo que fuere. Y esto marca una acción, a mi modo de ver, que nos va generando unas dinámicas potentes. Pero, por supuesto, nos falta mucho trabajo por hacer desde la formación, desde la capacitación, ¿sí? Y una sociedad cada vez más exigente también en esto.
Los procesos,
y el último, la última P.
Y el último, Alianza el para último, el Desarrollo.
Los Alianza amigos. Para el Desarrollo, que nosotros lo llamamos como para jugar con las... con el juego de las PES, ser parceros o ser panas o ser partners. Entonces, las alianzas, el 85% de las empresas nos informaron que participan en alianzas con entidades del gobierno en todos los niveles, de la sociedad civil, de la academia y con otras empresas del sector.
Eso es muy importante, ¿no? Empezar a hacer
¿para qué? Un
trabajo colaborativo y no solo de competencia, sino de colaboración, porque este es un trabajo entre todos que tenemos que lograr en conjunto.
Por supuesto, es que recuerde la frase mágica del Pacto Global, Angélica. En Pacto Global, 1+1 no es 2. ¿Cuánto es más que 2? Lo que cada uno de los aliados quiera poner. Y eso es importantísimo. Y ahí es donde estamos necesariamente trabajando, porque para que este círculo virtuoso de las 5 P's, personas, planeta, prosperidad, paz y partnership, alianzas, sea verdaderamente una realidad y, como lo hemos dicho nosotros, una verdadera hoja de ruta para avanzar en esto. ¿Qué viene ahora, Angélica? ¿Qué viene ahora?
Doctor, quedan 10 minutos para hacer la última conclusión, para que nos diga qué viene, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las invitaciones al sector empresarial.
Bueno, entonces, en primer lugar, yo quiero, seguiremos fortaleciendo las metodologías de indagación, porque siempre hay dificultades, hay gente que le da jartera a contestar. Tendremos que aumentar más la capacidad de convencimiento para que haya cada vez más y más y más empresas contestando. Obviamente tendrán que ser instrumentos no tan complicados, porque de lo contrario no los termina llenando nadie. Hay otro tema fundamental, es seguir estimulando de una manera potente la comunicación, es decir, los informes de las compañías. No importa el tamaño, grande, pequeña o mediana, tienen la obligación, desde el punto de vista práctico, de mostrar lo que hacen. Y voy a decir la obligación, pero para ellas mismas, porque ellas hacen mucho y a veces no sabemos que hacemos mucho y hay que mostrarlo, presentarlo de una adecuada manera, de una adecuada forma, y hacer la articulación y la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Seguiremos trabajando con el ESG Corporate Tracker, que es la iniciativa que yo le menciono, pero nosotros también estamos trabajando desde nuestra propia alianza, en conjunción con ello, para poder seguir auscultando cuando en un momento determinado la información no necesariamente pueda ser muy asequible o haya dificultades para él. Y ahora, usted me preguntaba, ¿qué nos toca a todos? Uno, un consejo a todas las compañías: vayamos haciendo informes o conociendo estos temas de sostenibilidad y los de desarrollo sostenible desde ahora, para que nos toque como el estudiante pilo, que vaya llenando ya fichitas, para que al final del año lo único que nos toque sea una recogida de los temas, y se van a llevar tremendas sorpresas todos de que sí estamos haciendo mucho más cosas de lo que inicialmente creíamos, y que lo que faltaba era mayor información y mayor formación de quienes somos responsables de la promoción de estos objetivos de desarrollo sostenible.
Y yo creo, doctor López,
un tema importante.
Perdón, lo interrumpo. Yo creo una cosa, y es, si se leen este informe, si lo conocen, también van a tener claro que no son los únicos que están trabajando en un tema, sino saber también que hay muchas compañías, o todas las compañías, apostándole a objetivos en conjunto. Seguramente va a haber una motivación por apostarle a unos objetivos específicos en donde tienen más injerencia dentro del sector donde están o en sus estrategias de negocio, y les da un contexto global en cómo vamos y cuáles son las acciones a corto y a mediano plazo que hay que empezar a ajustar, a apostarle más y a ayudar a que estos porcentajes y estas cifras en un tercer informe pues se vean en crecimiento.
Y yo por eso, si me permites, en un minuto daría una conclusión final. ¿Sí? La revisión que hemos adelantado en la Alianza Unidos por los ODS puede concluir que muchas empresas colombianas, cuando digo muchas, pues a fin de cuentas era un porcentaje importante de las grandes, de una participación importante, pero obviamente no es, pero es una buena encuesta, ¿sí? Así como el mismo gobierno tiene un alto nivel de compromiso para visibilizar el aporte empresarial, ¿sí? Y eso es importante, ese es el mensaje más importante. Y segundo, que el aporte empresarial no es pequeño, que siempre podrá ser más, que siempre tendremos la ambición de avanzar más en estos temas, y que con el apoyo de la Academia Universidad de Rosario, de los medios de comunicación, como nuestro programa Planeta Sostenible, podemos perfectamente ir avanzando en el sueño real de alcanzar el desarrollo sostenible con mucha fuerza, con mucha seguridad, y lograr un mejor país para nosotros y para las generaciones que vienen. Entonces ese era como el mensaje, agradeciendo mucho la oportunidad de haber podido desplegar de una manera más detallada el estudio. Por reitero, el estudio completo lo miran en nuestra página web www.pactoglobal-almedio-colombia.org, donde aparecerá el estudio pequeño, o sea, el resumen ejecutivo, y el resumen grande, el estudio grande, donde están estos informes, que reitero, son una muy buena aproximación de lo que hace el empresariado colombiano en pos de la Agenda 2030 de sostenibilidad, en pos, como dice este programa, de un planeta sostenible.
Bueno, doctor Mauricio, muchas gracias por toda esta explicación detallada. Seguramente pues nos quedamos cortos, pero invitamos a los oyentes a conocer el informe, a leérselo, a estar pendiente de estos temas, a los empresarios a seguir trabajando, a seguir aportando, y que se nos vuelva una obsesión estos objetivos de Agenda 2030. Muchas gracias a los oyentes. Nos estamos bien escuchando próximamente en un nuevo programa de sostenibilidad en Planeta Sostenible. Un abrazo fuerte desde aquí, desde la cabina, a Nelson y a todos los oyentes que nos escucharon.
Quiero quererte un poco y volverme loco un poquito, y que mira que me vuelve loco tus ojos. Mira, ven, ven a calmar mis antojos, quiéreme pa' que nos volvamos locos un poquito, loco un poquito, y que un poquito, y que fui fluyendo en contravía mientras la melodía de mi voz se perdía entre acordes y palabras malgastadas, entre locros y grama, entre la madrugada, entre besos y raíces que me ataron al suelo y que me transformaron en este pequeño ego que se vuelve de gritar cuando se enfrenta a sentir de verdad. Y es que voy pensando, yo ya voy notando que la vida me sonríe otra vez, y es cuando tus ojos que son amarillos y que no son café, y es que mis ojos se vuelven locos, ay que se vuelven locos, ay que se vuelven.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.